Ayer a la, en todo el día hubo dos cifras que exhiben qué nos está pasando a todos. Porque si vos tenés una mirada ideológica parecida a la nuestra y estás en otro segmento de la sociedad donde podés llegar a fin de mes o comer todos los días o ante una situación de que ya no te bancás la escuela pública porque hay muchos paros y no entendés por qué y privatizaste la educación de tus chicos, lo que vamos a tratar de explicar ahora es solo una noticia en el diario. Pero si vos tenés una mirada ideológica parecida a la nuestra, insisto con el punto, obviamente te duele porque es el tipo que vive al lado tuyo o que viaja en el mismo colectivo o la referencia de que alguien no tiene el laburo. O sea, la situación, la verdad, está muy compleja. Y hay un cruce de cifras que, para mí, para que se entienda bien, merece dos descripciones. La primera, cuando vos hablas de línea de pobreza y línea de indigencia, lo que estás diciendo es que determinado grupo social, en este caso en la Argentina, es indigente porque debido a la cantidad de plata que recibe por su trabajo, no puede llegar ni a esa canasta que implica estar por arriba de la indigencia. Canasta de alimentos, una canasta básica. Y si por el contrario, encima de lo que recibís por mes y te permite no ya alcanzar la canasta indigencia, comillas, sino la canasta de pobreza, entonces quiere decir, comillas, que no sos pobre, ¿sí? Lo cual también es un hecho relativo, porque en el siglo XXI quizás vos ganás como para no ser pobre, pero capaz no te alcanza la plata para comprarte dos libros. Entonces, no sos pobre desde el punto de vista de que algo metes en el estómago, pero sos pobre frente a la modernidad. Y en algún momento la modernidad, si no tenés conocimiento, te va a alcanzar y te va a pegar un cuchillazo. Porque así funciona la modernidad. O sea, vos podés plantearte un contexto de modernidad ahora en el siglo XXI, que sería acceder a las redes sociales, y a principios del siglo XX era saber cómo se maneja un tren, o cómo se enchufa un cable, o para qué sirve el vapor. Y si te vas más para atrás, si podías leer, no sé, la Biblia que imprimió Gutenberg. O sea, la modernidad siempre está, no importa en qué momento histórico está situado. Y la clave del desarrollo humano es entender esa modernidad para apropiársela y sobre eso ser mejor, porque si no, al final te quedás a la vera del camino. Y el problema que nos encontramos nosotros ahora en esta coyuntura es que hay mucha gente en la vera del camino y que esa gente, a mí particularmente me da una tristeza absoluta, está fuera del camino. Y sus hijos están fuera del camino y eventualmente sus nietos van a estar afuera del camino, lo cual te implica que el 33% de pobreza que ayer difundió la UCA van a pasar, yo te diría, por lo menos 40 años, 40 años, para que vos tengas un nivel de pobreza de 8 o 9%, 10%. Porque esos niveles de pobreza son estructurales, no coyunturales. Mira, yo no te quiero abrumar con cifras, pero si vos comparás 5 presidencias, ponele Alfonsín, Menem, De la Rúa, Néstor, Cristina, nunca los niveles de pobreza bajaron del 23-24%. Agarra la tira, poné Google, nivel de pobreza, gobierno democrático. Nunca bajaron el nivel de pobreza del 24%. Y no bajaron porque los presidentes no entendían qué eran los niveles de pobreza. No bajaron porque no hubo una política de Estado durante 35 años que detonara esa masa crítica que es la pobreza estructural, que tiene que ver con que no hay educación, no hay cloaca, no hay luz, no hay transporte, no hay acceso a la información. Porque todo eso genera una persona mejor, y una persona mejor tiene mejor puesto de trabajo, y un mejor puesto de trabajo te pone por encima de lo que te decía al principio, los niveles de indigencia y pobreza. Entonces, a mí me parece tremendo lo que está planteando la UCA. Ahora, lo que nosotros tenemos que plantearnos es un debate respecto a no discutir solo el 33 en un año electoral. O sea, vos tenés que montar. Por eso yo creo que en este punto ya tiene que haber una convocatoria de verdad de todas las fuerzas políticas y realmente que tienen poder en la Argentina para plantearte un plan y que sea una razón de Estado. Uh-huh. Así como es una razón de Estado, por ejemplo, era una razón de Estado la defensa nacional. Entonces, como era una razón de Estado, los ejércitos se armaban y vos dudabas de Brasil y de Chile. Y hubo toda una política. Al final se comprobó que era mejor ser amigos de los países limítrofes que enfrentarlos. Entonces eso implicó que bajaban los gastos de defensa militar y establecías una agenda de cooperación con Chile y Brasil. Y eso funcionó. Entonces la guita que no le dabas a los militares la usabas para educación o para robártela, no sé, en el caso de Menem o de Cristina. Pero vos tenés que ponerte un plan. Tenés un plan porque, digo, yo ya tengo pibe 20, quizás vos estás escuchando también, pero los compañeros de colegio de tus nietos o de tus bisnietos o los chicos que tus nietos y bisnietos van a ver en la calle pidiendo para llegar a fin de mes, vendiendo flores o robando celulares, eso tiene que ver con la pobreza estructural. Y si no hay un plan, no se va a resolver. A ver, yo hablo de pobreza de que soy periodista y eso pasó hace más de 30 años y la verdad nada cambió. O sea, los números siempre están en 25/35, los presidentes cambiaron. Y los pobres son siempre los mismos. O los pobres están siempre en el mismo lugar. O sea, los pobres no viven en la calle Posada. Los pobres piden plata o comida en los restaurantes en la puerta de la calle Posada. Los pobres viven en Florencia Varela, en La Matanza, en Sarandí. ¿Entendés? Sí. Y son siempre lo mismo. O sea, vos vas a la casa de un tipo que es pobre y el abuelo vivió ahí, el padre vivió ahí, el tío vivió ahí y los gobiernos pasan. Digo, me parece que es el punto para plantearlo, ¿no? Es el punto para plantearlo. La UCA ayer en el informe, en un rato vamos a hablar con un capo de la UCA, un tipo que yo respeto mucho, que se llama Salvia. Pobreza infantil. Y más tarde viene una representante de UNICEF para hablar de menores, familia, que también hay un debate fuerte ahí respecto, por ejemplo, a la imputación. O sea, el sistema te hace pobre y no te educación. Uh-huh. Los pibes salen a afanar. Y en lugar de buscar una manera para resolver tu ataque a la seguridad hecha por un menor, el ajuste es solo por el menor. No digo que no haya ajuste sobre el menor, digo, el ajuste es solo sobre el menor y no sobre el sistema. Uh-huh. O sea, ¿vos crees, de verdad, vos crees, por qué un pibe a los 15 pobre afana en Argentina y un pibe a los 15 en Suiza va con la mochila a estudiar? Porque sí. El argentino es loco.
No, claro.
Porque el suizo va con la mochila a estudiar, porque no se caga de hambre. Y el de Buenos Aires, que vive en una villa de emergencia, ve que su abuelo no tuvo destino, que su padre no tuvo destino, que su hermano mayor no tuvo destino, que quizá la hermana labura en una panadería 14 horas por día envolviendo facturas y gana 4 lucas por mes, y el pibe sale a chorear. No digo que no haya que ajustar sobre el pibe, no te estoy planteando la teoría esta boluda garantista donde queden todos en libertad y todos estamos afectados por la inseguridad. Digo, a eso me refiero. O sea, no creo que cambiar la lógica política, ajustar siempre por el lado más débil. Porque precisamente el lado más débil es lo más débil de todo el sistema. O sea, y esto no es una cosa que inventé yo, agarrar el libro de ciencia política. Sí. Bueno, ¿qué dice de pobreza infantil la UCA? A ver, primero la pobreza. En el tercer trimestre de 2016 están afectados 13 millones de personas. Una suba de 0.3% respecto al trimestre anterior y casi 4 puntos más que a principio de año. Lo que te quiero decir sobre esta cifra es que, salvo un milagro, va a empeorar. Y va a empeorar por un tema absolutamente técnico, además del reconocimiento de las personas. ¿Por qué va a empeorar? Porque si tu variable dependiente respecto a cómo medís la pobreza es el costo de la canasta indigencia y el costo de la canasta pobreza, ¿sí? Y vos recibís un salario y con ese salario podés comprar o no la canasta, si la inflación pega sobre los precios de la canasta y sube y vos todavía no cerraste paritaria, vas a estar más lejos, claro, de la canasta en el próximo trimestre que ahora. Ergo, si vos sos trabajador formal y no te aumentaron el sueldo y las cosas igual siguen subiendo, es matemática pura, más gente no va a estar en condiciones de superar la indigencia y pobreza. ¿Se entendió?
Sí, claro.
Entonces, ninguna duda que va a haber en términos formales más pobres en el próximo trimestre, porque la inflación te va a seguir pegando y porque el salario todavía no se recuperó. Conclusión, sí, menos sí. gente va a poder comprar esa canasta de indigencia o la canasta de la pobreza, y el informe de la UCA, que es absolutamente profesional y no encierra ninguna operación política, te va a dar más. Ayer dio 32.9 en el tercer trimestre del 2016. Imagínate el impacto a la televisión. Pobreza infantil, te voy a dar un dato más y después me voy a inflación. Durante los primeros 9 meses de 2016 la pobreza subió del 29% al 32.9%, lo que significa un aumento de 1.5 millones de nuevos pobres. Esos nuevos pobres, es lo que te acabo de explicar recién, no tienen la guita para superar la línea de pobreza e indigencia. ¿Okay? Ahora, te lo voy a cruzar con los datos de la inflación. La inflación fue en febrero de 2.5. ¿Por qué se va a 2.5 en febrero si en enero era 1.3? O sea, ¿por qué se duplica? A ver, entendé lo siguiente. En un país de segundo nivel de Europa, la inflación es 0.4, 0.5, 0.6 al año.
Claro, no mensual.
No, al año. Al año. O sea, 7 puntos de inflación en Europa, cayó un gobierno y hay elecciones. 5 puntos de inflación en Europa, cayó un gobierno y hay elecciones. Acá en un mes se duplicó. Ahora, ¿por qué se duplicó? Porque aumentó la medicina prepaga, porque obviamente aumentó la energía eléctrica y porque aumentaron los alimentos. Con los alimentos hay que hacer una precisión aún más exacta y a su vez más dramática. El 70% de gastos de una familia que está en el borde de la línea de pobreza solo es alimentos. Porque le alcanza solo para los alimentos. O sea, vos expandís tu canasta hacia el esparcimiento, el turismo, me compro un pantalón, un libro, cargo en lugar de 10 litros de nafta 20, cuando tu salario se estira. Si vos estás apretado, lo único que querés es comer. Bueno, en esta categoría social de argentinos, el 70/80% es alimento. Entonces, lo que más te pega es la suba de los alimentos. Lo que más pegó fue la suma de alimentos. ¿Ok? Bueno, quería abrir el programa con esto. Obviamente, el gobierno está pensando distintas alternativas. Ayer, por ejemplo, Marcos Peña fue al programa de Eduardo Van der Kooi y Julio Blan en TN a la noche, se llama Código Político. Elegimos una declaración puntual para que, más que nada, entiendas qué está pensando el gobierno sobre este tema, ¿no? A lo que yo debería agregarte, por lo que uno habla con los funcionarios del gobierno, en que ellos van a seguir apostando al tema de los subsidios a las capas más pobres de la sociedad. Pero en la segunda pregunta, frente a un café, el reconocimiento es obvio, es estructural. Y ellos reconocen en la intimidad en que pueden pasar 4 años de Macri que no va a bajar más de 5 o 6 puntos los niveles de pobreza. Por lo que te contaba al principio, como hay una masa crítica que viene de arrastre desde el principio del siglo XX, si no hay un acuerdo entre todas las fuerzas políticas, la pobreza no se destruye. No importa, o sea, puede terminar el mandato de Macri y asumir de vuelta a Cristina, o Randazzo, o María Eugenia Vidal, o Galimberti, el que vos quieras, si no hay un plan no lo van a cambiar. O sea, puede un maquillaje, una boludez, te escondo el número, pero no va a cambiar porque aparte esa gente está. O sea, no es, vos decís, no sé, Mariana, yo le pregunto lo del tiempo y me dice 80% de humedad. Y sí, 80% de humedad, who cares, porque la humedad pasa. Los pobres están todos los días al lado nuestro y lo tenemos que ayudar. Esto es lo que decía Marcos Peña ayer.
Estamos sincerando una realidad. Entonces creo que justamente es un punto de partida donde lo más importante es poder reflexionar entre todos. Esto es una deuda de la dirigencia argentina con los argentinos que menos tienen. Uh-huh. Y a partir de ahí nosotros pusimos una línea de trabajo para ayudar en la emergencia a los sectores más vulnerables y hoy es el presupuesto más alto de la historia que tiene de inversión social, porque estamos ayudando para la emergencia, pero también estamos planteando cómo hacer para mejorar la infraestructura social, las cloacas, el agua potable.
Bueno, me parece que eso es la línea, para mí. Ahora, no alcanza solo con el gobierno, no es del gobierno, es de la Argentina. sea, no es del gobierno, no es solo de la predisposición del Papa Francisco, no es lo que pueda hacer la comunidad musulmana o judía en la Argentina, no es la el trabajo de Juan Carr, no es el apoyo de las universidades, es la Argentina. O sea, si no es la Argentina, vamos a seguir así. O sea, yo capaz me quedo acá en esta radio, no sé, 10 años más, y después me voy a ir a otra radio o a donde sea, capaz después me jubilan. Y si no es un plan, no va a cambiar.